Bagoaz,
bagoaz, venga. Bat, bi, eta iru, venga.
Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Keixo, atzaldeon, ongi torriak, beste arratzalde batez, gure txera, herriratzearen sintonia honetara, liburuak engain nagusi ditugula, eta gaur oso etxeko liburu hain zuzen ere, Losota izeneko liburua, Esplendor y Venganza, eta Eugenio Ibarzabalek indiako lan mardula handia, eta benetan ere sakona, eta eskertu beharra dago lako lanak gure ganatzea, eta Sota familiaren, eta batez ere Sotatarren Ramon Irurra Ramonen bizitza eta lana eta konpromisua zer nola izan zen ere aztertzea. Orduan datu ugari dira eta bakotxa bere irakurketaren ondorioz ba, pertsonai honen bizitza eta lana eta egin zutena ondo ala gaizki edo bakotxak erabakiko dugu baina oso ikutzen dagoena. Eta benetan ere, bueno, ba, olako pertsonaien historia eta batzuk ere baukagu nundikan etorri eta abar eta ezagutu ere zerbait. Bueno, baina hemen liburuan ikasi egiten dugu zenbat gauza eta nondi atorren jat torrera urbiltzen gaitu Eugenio Ibarzabalek. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la Sintonía de Radio Popular. Hoy hablaremos de una gran obra, Losota, Esplendor y Venganza. Prácticamente ha salido ya a las librerías y está teniendo un gran éxito y, bueno, dentro de la gente que conozco, pues muchísimos me han hablado de este libro y hoy hablamos con su autor, que es Eugenio Ibarzabal, aquí en el Encantador de Palabras. Eugenio, arratsaldeon.
Arratxadean.
Bueno, sorionak eta eskerrik asko gurekin berriz izatearen, bueno, ba, horre, Xaberleteren ondorioz, ba, oin barrez gatoz, Sota liburu honekin. Eugenio, vienes con una obra que, obviamente, solamente ya hablar de 500 páginas en las que hay un estudio tan profundo, me imagino, que ha sido muchísimo trabajo y mucho tiempo el que te ha llevado a investigar, y creo que en algún lado he leído que has tenido la suerte también de ir directamente a las fuentes. Cuéntanos.
Bueno, por contestar, 2 años de trabajo sí. Y la verdad es que la pandemia, es duro decir lo que voy a decir, pero me ha ayudado. Es decir, como la pandemia me ha evitado otras distracciones, entonces me ha permitido pues estar, eso sí, 8 o 10 horas todos los días y así ha salido. En este sentido, comentar eso y en segundo lugar también que he tenido también la suerte de contar con archivos, porque muchas veces los demás son pájaros y flores. Y entonces, pues realmente la oportunidad de entrar en los archivos y poder contrastar las cosas y poder hablar con datos concretos, pues es una manera completamente diferente de hablar, ¿no? Entonces, más o menos esos dos años han estado distribuidos en un año que me he metido en la investigación. Y he estado bastante perdido en el primer año, no te oculto las cosas. Pero al final, en septiembre del año pasado, ya vi la luz, vi que este esquema de trabajo con los 3 personajes, con 3 partes, podría funcionar. Y entonces ya me he dedicado ya a escribir, que escribir para mí es lo más fácil en este sentido, ¿no? Pero realmente si tienes las ideas más o menos claras. Y ha funcionado, he tratado de que sea un libro que lo atrapes y que no te deje, ¿no? Y realmente por los comentarios que estoy recibiendo tengo la impresión de que la lectura es una lectura fácil a pesar de las 500 páginas.
Los que hemos leído también aquí ven de una manera, pues uno de los otros ha estado también dentro de, bueno, pues de nuestro conocimiento y de ese personaje. También en el libro hay una reseña en la que Kirmen dice que es el eslabón que faltaba para entender la historia reciente de Euskal Herria y que se lee como una novela. Y es cierto que a pesar de los datos y datos que hay, sobre todo la lectura pues es muy amena. A veces parece una novela porque hay muchísimos capítulos en los que vas leyendo historias que realmente te atrapan como si fuera... Es que son, vamos, a veces no pueden ocurrir ni a la novela las cosas que ocurren en estas vidas reales de Losota.
Esto es. Bueno, es una saga familiar y entonces en la saga familiar pues ves de todo y en el fondo, yo te digo con franqueza, si me meto en este tipo de cosas, también para entender, ¿no? Uh-huh. Es decir, no para justificar, no para atacar, no para defender, sino para entender cómo somos, ¿no? Entonces, sí, sí. Una manera de entender es meterte en la vida de otros, ¿no? Y meterte en la piel de otros, ¿no? Y entonces preguntarte, bueno, yo, ¿qué hubiera hecho en su lugar? ¿No? Y entonces, al mismo tiempo que te sales de ti, entras en, al mismo tiempo, ¿no? Te viene como contraste y es como si te metes en otra vida y aprendes de otras vidas y te rejuveneces en este sentido, ¿no? Y esto es lo que he tratado un poquitín de hacer.
Pues para entender estos personajes, voy a poner primero un poquito de música que es Oñases de Aita Donostia, porque también me ha sorprendido la foto de Aita Donostia tocando el órgano dentro de Ibaigane, que es donde se hace la presentación en Bilbao de esta obra. Ponemos Oñases porque obviamente también hay que decir que terminas con bastante adolorido, ¿no? De ser como somos y de sentirte parte de este pueblo y de esta historia y de cómo nos comportamos nosotros a través de la historia. Y sientes como esa rabia al terminar el libro, decir, coño, pues puede haber sido de otra manera. Bueno, vamos a al origen, hacia 1840, en Ramón Sotallano, con esos padres Alejandro y Alejandra, nace por casualidad, digamos, en Castro Urdiales, en vez de en Vizcaya. Y entonces, claro, ya empezamos con que este personaje ya viene. Que van a ser afortunado, como dices en el libro, pero bueno, va a ser un personaje que bueno, no sé cómo decirte, que nace desde el principio.
No empieza de cero, por
sí,
decirlo.
Exactamente, ¿no? A eso me refería, ¿no? En una Vizcaya que en aquel momento, si no recuerdo mal, dices en el libro que había vivíamos unos 112.000 habitantes. Entonces, ese contexto histórico de las guerras carlistas, ahí nace, ¿verdad, Ramón Sotallano?
Esto es. Entonces nace en un momento en el que, bueno, es de una familia de jaunchos, sí. Digámoslo claro. Alejandro es un hombre importante que le influye, pero al mismo tiempo de jaunchos pequeños, ¿no? Es decir, tienen minas, sí, pero no significan nada, son un 2%. Tienen lanchones, tienen barcos, sí, pero son lanchones, son realmente para cargar y descargar el material y otro tipo de cosas. De alguna manera están en todo, pero están con una dimensión muy pequeñita, ¿no? Y de alguna manera la revolución industrial que se ha producido en Vizcaya se ha producido ya, y entonces las grandes firmas, pues entre tres personas, tienen casi el 70% del mineral, ¿no? Entonces son pequeños. Y esta es una de las cosas que es significativo, ¿no? Es como es un intruso, ¿no? Es decir, es un señor de Múzquiz, y es un señor de Múzquiz, y claro, en aquel tiempo entre Múzquiz y Bilbao, pues había mucha más distancia de lo que hay ahora, ¿no? Desde el punto de vista de viajes. Y es al final que se instala en Bilbao y va creciendo, va subiendo, y este es un poco la pregunta de otros, ¿no? ¿Y este quién es? Porque va para arriba, y a este no hay quien lo pare, ¿no? Y es un intruso, y esa idea yo creo que es importante, ¿no? Y es ese intruso que además tiene un compromiso político enorme, ¿no?
Sí, luego hablaremos de esa situación mala en la que de alguna manera recibe esa, bueno, pues no sé, esas miradas raras y no ser aceptado. De ese 70% que hablabas era de los Ibarra sobre todo, pero es curioso también que en el libro aparece que también Santiago Arana tenía barcos porque ya quedan obsoletos, que eran de madera. El padre de Sabino.
Santiago Arana es una de las personas más ricas en Vizcaya.
También, ¿verdad?
Sí, sin duda. Lo que ocurre es que se hunde con el apoyo que él da a las guerras carlistas.
Claro.
Él gasta un montón de dinero de apoyo a las comprando armas fundamentalmente. Y no es que se arruine, pero realmente la familia Arana queda muy, en ese sentido, queda muy deteriorada económicamente, ¿no? Y posteriormente lo que queda de dinero, pues realmente se lo va a gastar Sabino y Luis Arana en el movimiento que van a fundar.
Claro.
Que es una familia, curiosamente, que ha tenido, pero que invierte en qué, pues en sus ideas políticas.
Una cosa que me llama mucho la atención en este origen, ¿no? Esas minas públicas, en ese valle de Somorrostro, leo en el libro, pero de repente pasan a manos privadas como los propios Sota, los Chávarri, los Ibarra, que de luego tendrían el 70% de todo esa, de ese tráfico. Claro, pero eso de que pasan por arte de magia.
Eso es. No pasan por arte de magia, sino que pasan por una legalidad que lo permite. ¿De acuerdo? Es decir, en un primer momento, aunque eran públicas y siguen siendo públicas, sí, era normal relativamente que se alquilaran. ¿De acuerdo? Es decir, que pueden alquilarse, y la propia Diputación lo hacía, eran terrenos públicos, y se van poco a poco, van tomando algunas personas el control de eso. Y poco a poco, sí, esas minas se van liberando ya con el tema foral, cuando acaba el tema foral, y realmente a partir del 50 y tanto, 60, 70, estas pueden ser compradas. Uh-huh. Y entonces realmente hay unas personas antiguas, gente que tenía los alquileres, y la gente ya poco a poco se van haciendo propietarios. Yeah. ¿De acuerdo? De las minas. Uh-huh. Y en este sentido, cabe decir que en Vizcaya los OTA tienen muy poquito. El gran salto que van a dar ellos es a Cantabria, las minas de Setares, y sí, es ahí donde van a tener unas minas que van a funcionar muy bien. Uh-huh. Ese es un poco el salto. Él no es un minero, aunque va a estar metido en el grupo de mineros, etcétera, pero no lo es, en Vizcaya no lo es.
Crea, de alguna manera, el grupo empresarial más importante, no solo de Vizcaya, sino también del Estado, y una de las grandes fortunas de Europa. Un hombre callado y firme en sus convicciones, y de alguna manera a los ataques no los contesta, digamos. Él dice, bueno, que digan, pero yo sigo eso. Sí. Además, con un lema como es más y mejor.
Perdón, eso es, eso más es, y mejor. Sí, es la influencia, es curioso la influencia de su padre, Alejandro, Ramón Sotallano. Uh-huh. Es curioso la influencia luego también, la de Sotallano en su hijo, Sotaburro. Sí. Y siempre es la misma línea, ¿no? Es una especie como de mundo de obligaciones. Tú has nacido en esta familia, tú estás para eso, y tú de alguna manera tienes que cumplir la misión que te ha tocado, ¿no? Y esto se ve sobre todo en el último hijo, en Ramón Sota, en MacMahon, que realmente lo vive con una gran contradicción, ¿no? Pero es ahí una línea un poco de trabajo, y uno de los detalles más curiosos es que Ramón Sota ya no quiere ser en un principio marino, y su padre le dice que no, tú no te dediques a eso, y lo que eso es una locura, y lo que tienes que hacer es abogado. Iba a estudiar abogado, luego no se arrepiente, pero se marcha a estudiar abogacía en Madrid. Claro. Entonces, es como la influencia de los padres muy marcada en este sentido.
En esa influencia luego hablaremos de los personajes que conoce, y también de esas relaciones de gente como Unamuno, etcétera. Ramón Sotallano empieza así, y de repente pues va a hacer la navera Sotanar, Astilleros Euskalduna, Altos Hornos de Sagunto, la compañía de seguros, ferrocarriles, compañías mineras, bueno, prácticamente todo eso, ¿no? Ese enriquecimiento de Sota que va creando, como decías tú antes, esas envidias, esos recelos en los antiguos ricos, o antiguos ricos de Bilbao, y quizás pues esa intromisión económica y su adscripción accionista, sobre todo, es de una manera un hombre que, vamos, no cae bien en esta ciudad.
No cae bien entre algunos. Entre algunos. Porque realmente es un hombre, es uno entre algunos que lo ven como un adversario, sobre todo políticamente hablando, le ven muy fuerte, es que es un adversario que políticamente hablando puede ser lo que sea, pero es que detrás de él hay una independencia económica enorme, ¿no? Pero lo que tiene es un predicamento muy grande social. Es decir, tiene mucha influencia desde el punto de vista de social, profesionales. Hay mucha gente que en el fondo viene a decir, bueno, pues si realmente Sota está con estas ideas, esto debe de ser algo serio, ¿de acuerdo? Y luego lo que teje, sin quererlo, teje unas relaciones, unas redes extraordinarias en todo Vizcaya a partir de puestos de trabajo. Es decir, que lo que hace es, en algún momento lo digo, ¿no? Si es una frase bastante conocida, si tienes Iris Euskaldun y tienes algún problema de trabajo y tal, pues azota. Sí. Pide la sota. Y entonces poco a poco van entrando, claro, las redes y las connivencias y las... relaciones que ahí se crean son extraordinarias, y él se convierte en un hombre extraordinariamente fuerte e influyente, y sin quererlo, simplemente como un fruto del poder que tiene, porque yo creo que es un hombre bastante retraído, no es un hombre como Chávarri, que es un hombre muy extrovertido y también agresivo. No, este es un poco su despacho, su trabajo, y se mete en otro tipo de cosas casi porque le llaman. Yo nunca tengo. Él está muy politizado, eso es verdad, pero yo no creo que tiene ningún afán político. Cuando se mete a diputado y cuando se mete en algunos puestos, le piden que entre y entra casi por obligación. Y realmente en un primer momento, cuando está en la Diputación de Vizcaya, tiene un protagonismo importante los dos primeros años, pero luego yo creo que se harta.
Ya. Es una casualidad que vivieran enfrente, o sea, vamos al Jardín de Albía y prácticamente en 50 metros la casa de Sabino y la casa de Sota.
No es casualidad, porque lo que significa es cómo se va ampliando Bilbao. Es el ensanche, el ¿de acuerdo? Sí. Y la gente que tiene dinero y que puede hacerse una casa, el lugar es Albia, es el ensanche donde poco a poco puede hacerlo. Conforme entonces era inevitable que coincidieran. Y si te fijas también es todo Bilbao, toda la Gran Vía, todo hasta el Sagrado Corazón, cómo va extendiéndose, ¿no? Y va hacia ahí, el Bilbao nuevo va hacia ahí, ¿no? Y de hecho Chavarri hace su palacio donde hoy está el palacio que actualmente es el gobierno civil.
Si incluso todos los oligarcas, todos los ricos, todos los la burguesía, llámanle, etcétera, políticos como Indalecio y Prieto, aceptan que esa cuestión política, que ese nacionalismo de los Sotas solamente les puede traer males y ninguna ganancia.
A mí me pareció que lo que Indalecio Prieto dice, a mí me dio una gran inspiración, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces te encuentras con que los análisis de la gente, historiadores o actuales, son muchas veces planteamientos o políticos actuales, son muchas veces interesados. No, lo hizo por dinero, no, lo hizo por tal. Claro que había dinero y claro que había intereses económicos, pero el que un enemigo político de él, como era Indalecio Prieto, dijera que lo único que le llevó fue, le dio la política, el nacionalismo a Ramón Sota, fueron disgustos, a mí me parece que es concluyente. A mí me parece que es concluyente, porque él le conoció, sabía quién era y además no pensaba como él. Y en lugar de denigrarlo, como, y además no estamos hablando de unas opiniones políticas simplemente divergentes, es decir, el mundo que representaba Indalecio Prieto era un mundo absolutamente hostil, no solamente al nacionalismo, sino al propio sotariano, que era enemigo de las organizaciones, de lo que entonces se llamaban organizaciones de resistencia. Por lo tanto, Indalecio Prieto dijera eso, a mí me llamó mucho la atención.
Vamos a entrar con Ramón Sota Aburto, pero como luego no tendré tiempo porque ya llevamos 17 minutos y todavía estamos con el abuelo. La mala leche que uno ve cuando pasa por delante de la capitalería de Marina, es decir, ¿qué cojones? Porque no hay otra palabra para decir, se necesita para que les devuelvan lo que les robaron después de 80 años, de 100 años que llevamos, y tantos gobiernos democráticos y socialistas y podemitas y no sé, y nadie les devuelve, pero ¿qué coño pasa? ¿Por qué no se devuelve?
Yo eso no puedo entrar porque no lo sé. Sé que hay unos temas de tipo jurídico que ahí están detrás y lo único que sé es que la familia no ha renunciado a eso, ¿de acuerdo? Sí. Desconozco en qué momento de trámites están. Me imagino que hay sentencias anteriores que están marcando cosas y lo que más llama la atención, para mí lo que fue un documento definitivo fue ver cómo en el 82 el Tribunal Constitucional admite la posición del Tribunal Supremo y convierte lo que es una multa por responsabilidades políticas, lo convierte en una deuda con Hacienda. Entonces, a mí me parece que eso realmente, vamos, es que no hay palabras para juzgarlo. Y estamos hablando del año 82. Ya estamos hablando de en no etapa franquista, sino ya en la etapa democrática. A mí me parece que eso es, el documento está en el libro, y a mí me parece que es de lo más llamativo que puede haber, ¿no?
Y no hay manera, ni, no sé, incluso, a ver, cuando alguien suele hablar, ¿no?, los Sota, el dinero, el nacionalismo, los barcos, etcétera, y siempre nos quedan solamente tres frases cliché, para decir una manera, pero si hay políticos, si llevamos tantos años de, supuestamente, democracia y de votos, tampoco puede hacer nada, ni el gobierno vasco, ni el estatal, ni nada, o sea, es decir, no se puede de alguna manera impulsar algo más.
No, repito, no puedo entrar no, porque no lo sé. No es sabe. Decir, sé que hay una maraña de tipo sí, jurídico sobre jurídico, eso. Vale. Eso es. Y sé que hay dos cosas. No solamente está esa parte, el comandancia, sino que todavía falta un tercio de los cuadros de la familia también, por, sí, devolver, por devolver. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es una labor, me consta, que es detectivesca, porque, claro, una cosa es saber que ese cuadro es tuyo, porque tú tenías un listado inicial o lo que sea, pero claro, como tú no sabes ni dónde está ese cuadro, es que no lo puedes ni reclamar, ¿no? Es cuando aparece el cuadro, por ejemplo, en algunos lugares oficiales, cuando puedes decir, oiga, que ese cuadro es nuestro, y cómo es que está aquí, oiga, ese, pero es que realmente puede ocurrir que ese cuadro esté en un lugar, por supuesto, está en un lugar desconocido, y además que pueda estar en manos privadas. Y lógicamente no sabes dónde está, que incluso ha podido ser vendido. Ya. Esto recuerda un poco a la a etapa los nazis claro, con los cuadros de los judíos.
Así es. Vamos ya hacia el padre, al hijo, en este caso, de Sota Llano, y vamos a Ramón Sota Basurtoa. Vamos a la época de la guerra civil, quizás, donde les roban prácticamente todo, y esos castigos de multas multimillonarias, etcétera. En ese momento, yo recuerdo de niño oír a la abuela cantar aquello de Sotada Vizca y Charra, Asnar Maquetúa, Señeque Mongozo, Asnar de Botúa, y cantaban esas cosas en aquellos tiempos. ¿Cómo se puede hacer una naviera con un socio que luego lleva esa traición y a ese robo, a ese expolio, o ese latrocinio?
Bueno, hay que distinguir en la familia Aznar, que por cierto no tiene nada que ver con el que fuera presidente del gobierno.
Siempre se ha dicho que era el abuelo de este, pero no tiene que ver.
No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el abuelo de Aznar, el que fue presidente, ese sí que fue nacionalista, claramente nacionalista, sí, y por eso importante en la revista Euskadi, pero no tiene nada que ver con eso. No, en el caso de hay que distinguir, pues como siempre suele ocurrir también en las familias, ¿no? El Aznar inicial es un Aznar, Aznar Sota, son primos, es un hombre que se hace a sí mismo, es un hombre importante, emprendedor, curiosamente 27 años mayor que Alejandro Sota Llano, y sin embargo se hacen socios y colaboran extraordinariamente. Tengo la impresión de que incluso en un primer momento Aznar Sota es que realmente tiene mucho más fuerza y tiene más poder, porque realmente en Bilbao es una empresa importante, etcétera, ¿no? Y sin embargo el otro es como si tiene más fuerza vital, ¿no? Y tengo la impresión de que Aznar, el primer Aznar, es ya una persona mayor, muere relativamente pronto, muere en Madrid, y es en ese momento ya cuando Sota, que está realmente al mando de los negocios poco a poco, es el que va poco a poco tirando hacia adelante. Luego vienen ya los herederos, y en el caso de los herederos hay uno que realmente pues no funciona absolutamente para nada, pero hay otro, su hermano Luis Aznar Tutor, que sí es un buen compañero y un buen hombre, un camarada realmente para él, porque es una persona de absoluta confianza, ¿no? Pero en ese momento ya, fruto de lo que explico en el libro, la posición de Sota ya es mayoritaria, porque es 60-40%. Y en ese contexto él puede elegir incluso al gerente. Y ese gerente, o sea, el futuro gerente, y ese gerente, pues hay un Aznar que piensa que va a ser él, que le toca a él, porque considera que eso es un tema de derecho. Y entonces el viejo Sota le dice que no, está pensando en él. Y de ahí nace primero una negociación personal, y luego estas dos familias que siempre han pensado de manera diferente desde un punto de vista político, cuando llega la etapa republicana, todo esto se exacerba totalmente. ¿De acuerdo? Y entonces pasamos a unas cosas a una situación en las que se mezclan los temas personales por parte de Aznar con los temas políticos, con la familia que ha tomado ya posición clarísima en contra de la República, y luego con lo que él hace, es decir, ya con una presión también por parte de las autoridades franquistas para que realmente quitarle a Sota como sea de la empresa. Entonces se mezcla absolutamente todo y pasa lo que pasa.
Bueno, digamos que es que hay que hablar también de. Nos quedan 5 minutos y ya. No podemos hablar de bueno, pues Franco y Aznar, Sota y los británicos, por decir una manera, el papel de Ignacio Arelza, bueno, en todo esto. Está en este libro, Los Sota, Esplendor y Venganza, de Eugenio Barzábal. El tercer Sota quizás es el más literario, pero el más también, no sé, el volver a empezar, que es lo difícil, ¿no? Y bueno, pues espía, soldado nazi, degudaría soldado contra los nazis, los americanos, crea la naviera, se la ofrece a los americanos para que también puedan espiar, ahí van capitanes todos que han sido pues soldados de la milicia vasca. Esto es volver a empezar. También hay una madre importante, en este caso en el suyo, ¿verdad? Es el Pedro Ramón Sota MacMahon.
Eso es, eso es. Yo,
es el Sota en el exilio, digamos.
Eso es, él marcha relativamente pronto de aquí y ha estudiado pronto, porque empieza a estudiar en Inglaterra de muy jovencito, y pero vuelve para las milicias, luego tiene, pasa lo que cuento en el libro. Y entonces es un hombre, digo, vestido de obligaciones, ¿no? Es el que toca un poco, ¿no? Y realmente lo que le ocurre a él es que y eso para mí fue una, empecé por ahí, esa fue la parte, empecé por la tercera parte, porque me bueno, la historia entre ese hijo y su padre realmente pues para mí era extraordinaria, ¿no? Un padre que poco a poco va cayendo y es un hombre que va pues perdiendo fuerza, ¿no? Y el otro le dice que no, adelante, tira para adelante, tienes que hacer esto, pero el otro no sigue, ¿no? Y entonces monta por su cuenta lo que monta realmente, ¿no? A mí esa historia me pareció realmente apasionante y en un momento pensé incluso que iba a quedar ahí, es decir, que la tercera parte se iba a convertir en la parte en el libro, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que la tercera parte no se entendía sin la primera y la segunda, entonces por eso me metí también a fondo también en todo el tema, ¿no? Y creo que ha sido mejor porque cobra una perspectiva que si no hubiera sido. Y luego en la segunda parte, que yo tenía bastante miedo, pues cuando aparecieron los papeles del juicio de Londres, pues a mí eso me dio una extraordinaria tranquilidad, ¿no? Porque en el fondo los interrogatorios a los que sufre Aznar, es decir, cuando a Aznar le obligan a confesar todo aquello, pues realmente da la razón a lo que más o menos está a lo que estaba diciendo Sota, ¿de acuerdo? Y eso realmente a mí me dio bastante tranquilidad. Y luego la figura de esto es una figura que da mucho juego, sin duda, pero es una, y además le pasa todas las cosas que le pasan que pueden contar, pero al mismo tiempo es una sensación de querer y al final no terminar de poder, ¿no? Es decir, ahí se queda en la mitad, ¿no?
Bueno, pues nos quedan un par de minutos para seguir hablando de este, pero claro, Socoa. Un hombre muy 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 bien relacionado, diplomático, políticos, económicos, con los Borges, con los Domecq, con la mujer, ex mujer del Shah de Persia. O sea, también se nota que es un poco el abuelo, ¿no? Es prácticamente la referencia del abuelo y el nieto continuamente, ¿no? Ahí me ha dado como que quiere ser la imitación del abuelo y hacer lo que hace el abuelo y de un nacionalismo, bueno, la carta, es que no tenemos tiempo para leerla, pero la carta que envía su hermana te desgarra totalmente, ¿no?
Exacto.
Es un hombre que dices, joder, qué creencia en lo que hace, o sea, es increíble. Que es quizás también el amor que tenía sobre Sabino, porque Sabino te decía, yo como soy firmemente creo en esto, es muy de mi estilo, ¿no? Decía Ramón Sota Llano también, ¿no? Sabía ese paralelismo en hombres que creen en lo que están haciendo.
Creen lo que hacen, sí, creen lo que hacen. Es decir, pueden ser, son, en el fondo son, hacen lo que dicen.
Sí.
Hacen lo que dicen y pueden ocurrir que eso que dicen están equivocados, pero desde luego lo van a hacer. Y no simplemente dicen que van a hacer, sino que lo hacen, ¿no? Y hoy es el día, hoy es el día que cuando has citado la naviera Socoa, hoy es el día en que los antiguos marinos de Socoa se siguen reuniendo una vez al año para recordar y rememorar pues su trabajo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que han pasado tantos años. Pensar, la última vez que yo estuve con alguno de ellos me dijo que se juntaban 300. Pensar entonces que todavía se junta gente y habiendo pasado 20 años, 25 años para recordar su vida en la empresa, pues yo creo que dice bastante, ¿no?
Bueno, tenemos solamente un segundo para deciros, Agur. Mira, la última parte, la extorsión, ETA, mira, incluso no tenemos tiempo y más tranquilidad. Léanlo, o sea, Los Sota, Esplendor y Venganza, Eugenio Ibarzabal, Ereina Argitaletxea. cómprenlo, léanlo y aprendan de historia, disfruten de todo este trabajo, porque también es un disfrute leerlo, y aparte el conocimiento que tenemos de estas, vamos, les debemos mucho a esta familia, a esta gente, Ramón Sota y los Sota. Eugenio, es que ricasco, agur.
Zuri.
Bueno, eta zuri bihar arte, joiako segundu bat ere agur esateko. Beste hori, talde uste dintzenean, nazi arminetegin aurrazu. Jainko alau musu handi batez, biharze, aio, aio. Bueno, Eugenio.
Zer, mila, zer.
Ba, ez que, mila.